informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información en red y en análisis. Hoy hemos preparado estos contenidos. El Ayuntamiento de Madrid saca del olvido a casi 3.000 personas fusiladas durante la posguerra franquista. Podemos llama a la ciudadanía para una primavera de movilizaciones en el Estado español. La situación en Yemen sigue siendo catastrófica. Y en Colombia la guerrilla del ELN anuncia el alto el fuego unilateral durante las elecciones al Congreso de la República en el próximo mes de marzo. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
La Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid presentó un informe que recoge los nombres de los caídos en la capital tras la Guerra Civil. La cifra, estimada como mínima, según se desprende del informe debido al estado de la documentación conservada, irá acompañada de un listado con las identidades de cada una de las personas. Se trata del mayor trabajo documental hecho en Madrid sobre los ejecutados en la posguerra, ya que el citado listado revisa en unas 300 personas más el número de 2.663 personas ejecutadas en Madrid aportado en su momento por los historiadores Mirta Núñez y Antonio Rojas. El cementerio de la Almudena se convirtió en el paredón de fusilamiento de los disidentes franquistas, nos informa Romina Peñate.
La mayor necrópolis de Europa Occidental, el cementerio de la Almudena, se convirtió en el paredón de fusilamiento de los disidentes franquistas. Un nuevo informe de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid desvela los nombres y apellidos de las casi 3.000 personas ejecutadas por Franco en la capital española entre el 39 y el 44, es decir, una vez terminada la Guerra Civil.
Lo importante es lo que indican las cifras y lo que indican es la voluntad franquista de venganza sobre aquellos que no se habían sumado al golpe y que en Madrid hay mucho que investigar, porque Madrid fue uno de los últimos bastiones republicanos y por lo tanto la represión fue durísima, mucho más, por ejemplo, que en Barcelona.
Vicente González es uno de los más de 20 alcaldes republicanos que fueron fusilados en las tapias de este cementerio. Una bandera republicana, una foto y unas flores puestas por los familiares son el único homenaje que han recibido muchas víctimas franquistas. Ahora el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que levantará aquí un memorial en el que figuren los nombres de los represaliados durante la posguerra.
La represión posterior del franquismo, una represión sistemática, ha pasado en esta ciudad prácticamente desapercibida en el espacio público. Por eso creo que es importante recogerlo de una forma física, visible, y que se tenga presente que nada menos que 3.000 personas, no durante la guerra, sino posteriormente, fueron fusiladas en un cementerio que todos conocemos en Madrid, como es el cementerio de la Almudena.
Fiel a su política de desmemoria, el Partido Popular de Madrid ha solicitado que se excluyan de la lista a las personas que participaron en los centros de detención conocidos como checas, una petición a la que se oponen las asociaciones de memoria histórica.
Que no podemos dar valor a las sentencias y a los tribunales franquistas, porque son tribunales derivados de un golpe militar y de un Estado que fue condenado por Naciones Unidas como un régimen criminal, adepto al régimen nazi y fascista de Mussolini y de Hitler. Y en segundo lugar, es que sería condenarles dos veces, porque primero fueron condenados ilegalmente por consejos sumarísimos de guerra y ahora la democracia les va a volver a reconocer como criminales a esas personas cuando simplemente eran personas que defendieron un régimen democrático.
El debate confirma que 40 años después de la muerte de Franco, la sociedad española no ha sido capaz de cerrar el capítulo más doloroso de su historia reciente. Todavía hay 144.000 personas desaparecidas en España, la inmensa mayoría enterradas en fosas comunes, en las cunetas de carreteras secundarias.
Informativo Más Voces.
El partido Podemos ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para echarse a la calle. El ciclo de protestas servirá para demandar unas pensiones dignas y luchar contra la desigualdad provocada, según el partido, por el gobierno del Partido Popular. Alejandro Melgares, de Hispan TV, estuvo cubriendo la información. Escuchamos en primer lugar al secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique.
Queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía de nuestro país a una primavera de movilizaciones. Pensamos que es fundamental que se dé la batalla en la calle. Pensamos que la única manera de evitar que nos sigan mintiendo, que nos sigan robando la cartera y que sigan diciendo que se acabó la crisis cuando es evidente que no se ha acabado.
La formación morada seguirá cumpliendo su compromiso con los pensionistas en el Congreso de los Diputados. El Grupo Confederal ha presentado dos iniciativas para luchar por unas pensiones dignas.
No desvincular las pensiones al IPC, que creemos que es algo fundamental y que en estos momentos está proponiendo el Partido Socialista. Nosotros decimos que eso hay que hacerlo, pero que hay que ir un poquito más allá, porque lo que están haciendo tanto el Partido Popular como el PSOE en su día fue, bueno, pues tomar medidas que al final entren en unas premisas que hacen y garantizan que las pensiones sean cada vez más bajas.
Con estos argumentos, Podemos invita al PSOE a sumar fuerzas en las propuestas de las pensiones.
Esta situación de minoría que tiene el PP con Ciudadanos ha conseguido bloquear casi que cualquier iniciativa. Es incomprensible por parte del Partido Popular esta actitud tan hostil, además abiertamente hostil contra los pensionistas, cuando muchos de sus votantes además están ahí. Pues, aparte de un derecho fundamental que es de las pensiones, políticamente es bastante torpe.
La iniciativa En Marcha 2019, con la que Podemos busca unir a todos sus miembros, se celebrará el próximo 7 de abril. Este encuentro tendrá como eje central el impulso de las movilizaciones en las calles contra el gobierno del Partido Popular.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería, cuando me cogió, lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjerías, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
Cueste lo que cueste, vamos a luchar por nuestras tierras. Nos vamos a
ser humanos. ¡Es ilegal! ¡No ser humanos!
Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama.
La situación en Yemen es catastrófica. Las cifras son abrumadoras. El número de personas que precisan ayuda humanitaria creció hasta los 22 millones de yemeníes y casi 8 millones y medio padecen por una grave falta de alimentos. Ante esta situación, Naciones Unidas convocará una conferencia sobre promesas de contribuciones el próximo 3 de abril en Ginebra. Informa Jordi Trujols.
Tras 3 años de conflicto en Yemen, la situación en el país es catastrófica, dijo este martes el director de operaciones de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, John Ging, al advertir que el número de personas que necesitan asistencia humanitaria o protección ya supera los 22 millones. En su intervención ante el Consejo de Seguridad, Ging remarcó que entre los afectados hay casi 8 millones y medio de yemeníes que sufren inseguridad alimentaria grave, unos 2 millones de desplazados, más de 1 millón de casos sospechosos de cólera desde abril del año pasado y unos 3 millones de mujeres y niñas que están en riesgo de sufrir algún tipo de violencia de género. Ante el tamaño de la crisis, Ging destacó que la respuesta humanitaria de Naciones Unidas, junto con 200 socios, ha marcado la diferencia al incrementar de 3 a 7 millones el número de personas que recibieron asistencia alimentaria urgente cada mes durante el año pasado. Además, se consiguió distribuir medicinas a centros hospitalarios para tratar a más de 3 millones de personas y garantizar el acceso a agua potable a 2 millones de yemeníes. La tarea más urgente es que todas las partes pongan fin a las hostilidades y colaboren de manera significativa con las Naciones Unidas para lograr un arreglo político duradero, dijo Ging. Aparte de esta condición, la crisis en Yemen necesita avances en tres áreas, destacó. En relación con la financiación de la ayuda humanitaria, indicó que a día de hoy el apoyo recibido solo cubre un tercio de los casi 3.000 millones de dólares del Plan de Respuesta Humanitaria de este año para Yemen. Por esta razón, el 3 de abril, el secretario general tiene previsto convocar una conferencia sobre promesas de contribuciones en Ginebra, donde se les brindará la oportunidad de proporcionar los recursos necesarios. Recordó además que, de conformidad con el derecho internacional humanitario, todas las partes deben permitir el acceso humanitario a y dentro del país, y este debe ser seguro, rápido y sin impedimentos. Finalmente, resaltó la importancia de mantener el flujo de las importaciones comerciales a través de todos los puertos. Es esencial para la supervivencia de las personas, dijo Ging.
Síguenos en Twitter, @más-voces.
En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, anunció el cese al fuego unilateral durante las próximas elecciones del mes de marzo como muestra de respeto a los votantes, según el comunicado de la guerrilla. Nos informa Lorena Hoyos desde Colombia.
A través de un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional anunció al país que adelantará una tregua unilateral entre el 9 y el 13 de marzo de cara a las elecciones del Congreso de la República. Integrantes de la sociedad civil celebraron el gesto de paz de la insurgencia.
Sentimos que escuchan nuestras voces y sentimos que escuchan el clamor de que necesitamos ir enrutándonos hacia un camino de reconciliación nacional.
El senador Iván Cepeda, quien ha actuado como facilitador del diálogo de paz, considera que el gobierno nacional debe corresponder al gesto del ELN con la instalación del quinto ciclo de conversaciones, pues el avance en la agenda de negociación para poner fin al conflicto armado resulta fundamental para los colombianos.
El ELN es una guerrilla histórica, hace presencia en muchos territorios del país y ha planteado en el centro de sus conversaciones de paz la participación social, que es una reivindicación desde muchos territorios de Colombia. Así que yo creo que no se trata simplemente de un complemento, sino de un aspecto que es fundamental para garantizar la estabilidad de la paz en Colombia.
Nuestra democracia es una de las...
El presidente Juan Manuel Santos también destacó el gesto del ELN y señaló que analizará detalladamente el comunicado para tomar decisiones. Analistas políticos consideran que está dado el escenario para retomar la negociación en Quito y volver a discutir un cese bilateral indefinido al fuego y a las hostilidades.
Que la nueva delegación entre a transitar una etapa que es muy importante, que es la de construcción de confianzas y de seguridades para que la mesa pueda desarrollarse de manera coherente, de manera sólida y pueda comenzar a darle resultados que el país salude y que la sociedad civil pueda acompañar con todas las legitimidades posibles.
El pronunciamiento del ELN se da en medio de la campaña electoral que se vive en el país y en donde sectores políticos de la extrema derecha siguen apostando a favor del odio y la guerra. Ciudadanos esperan que los gestos de paz que comienzan a visorarse puedan crear un ambiente a favor de la paz, la esperanza y la posibilidad de construir una democracia profunda en Colombia.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, volvemos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.